Efesios capítulo 4 en el versículo 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios capítulo 4 en el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿desea tomar parte en la obra del ministerio? ¿Desea tomar parte en la obra del ministerio? Esta semana hemos estado meditando en la obra del ministerio. Hemos aprendido lo que es la obra del ministerio. Se nos ha explicado a la luz de la Biblia quiénes capacitan a los santos para la obra del ministerio. Hemos visto quiénes son los que deben ejercer la obra del ministerio. Y una vez que hemos aprendido todas estas cosas, queremos cerrar con la pregunta para cada individuo, para cada persona: ¿desea tomar parte en la obra del ministerio? Hemos cantado un himno hace un momento que se llama En la viña del Señor. En otros himnarios se llama Yo quiero trabajar por el Señor. En este himno se destaca la voluntad del cristiano de trabajar en la viña del Señor. El cristiano expresa su confianza en las sagradas escrituras y así quiere invertir de su tiempo, quiere invertir de su dinero, quiere invertir de su vida en la obra de Dios. Una y otra vez, a viva voz, el cristiano que entona este himno dice: yo quiero, yo quiero, yo quiero. Estrofa tras estrofa, él dice: yo quiero. Él testifica a quienes están a su alrededor y a todo aquel que alcanza a escuchar su voz diciendo: yo quiero. Se supone que de su corazón sale esa intención de servir y escuchar la voluntad de Dios. Mientras él dice: yo quiero. Yo quiero trabajar por el Señor. Sin embargo, una cosa es cantarlo y otra cosa es hacerlo. Son cosas diferentes. A veces uno canta cosas que no está dispuesto a hacer. He escuchado hermanos en los Estados Unidos, sobre todo algunos predicadores, que no quieren ir a predicar, por ejemplo, a Ciudad Juárez, porque dicen es muy peligroso. Hay muchas muertes ahí en Ciudad Juárez. Hay muchas balas por todas partes. Te bajas del avión y te tiran balazos. Sin embargo, en sus lugares de reunión cantan el himno que dice: a cualquiera parte sin temor iré. No es cierto, a Ciudad Juárez no. Y de la misma manera, lamentablemente a veces cantamos: yo quiero trabajar por el Señor, yo quiero trabajar por el Señor, yo quiero trabajar en la viña del Señor, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Así que, ¿usted quiere? ¿Quiere usted tomar parte en la obra del ministerio? Si usted quiere tomar parte en la obra del ministerio, entonces este mensaje es para usted. Y usted quiere participar en la obra del ministerio, entonces hoy el Señor va a hablar directamente a su corazón. Desde luego, la pregunta sería, en primer lugar, ¿por qué querría participar en la obra del ministerio? ¿Por qué razón querría hacer eso? Bueno, porque llevar a cabo la obra del ministerio es necesario para andar como es digno del llamamiento de Dios. Participar en la obra del ministerio es indispensable para andar como es digno del llamamiento de Dios. Usted jamás podrá andar como es digno del llamamiento de Dios mientras usted no participe en la obra del ministerio. Usted no me pregunte ahora qué es la hora del ministerio, porque eso ya vimos, qué es la hora del ministerio. Usted no me pregunte quiénes deben participar, porque usted ya lo sabe. Usted no me pregunta, hermano, ¿y cómo me capacito? Porque ya lo hemos visto. Lo que estamos viendo ahora es que usted necesita, es urgente que usted participe en la obra del ministerio para andar conforme es digno del llamamiento de Dios. Vean lo que dice la Biblia y en Efesios capítulo 4 en el versículo 12. El apóstol Pablo ruega a los santos a vivir como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Según el versículo 1. Cada cristiano debe vivir como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo es andar dignamente conforme al llamamiento de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se cumple esa dignidad? Bueno, la Biblia responde que la dignidad consiste en estar unidos. Estar unidos. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia local está unida, entonces andamos como es digno. Porque para la unidad se requiere ser humildes y amables, siendo pacientes y tolerantes los unos con los otros, que es lo que dice Pablo en los versículos 2 al 3 de Efesios capítulo 4. La unidad es exigida por lo que somos y por lo que tenemos, según los versículos 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos. La unidad es expresada en los propósitos por los cuales el Señor constituyó diversos oficios y entregó dones a los hombres. Versículos 7 al 16. La edificación del cuerpo, la perseverancia en la verdad y nuestro crecimiento espiritual. Para todas esas cosas se requiere unidad, se requiere armonía. Eso significa entonces que la unidad en la iglesia es una responsabilidad individual. Déjenme decirles esto. La unidad no es entre congregaciones. Dios no planeó que hubiera unidad entre iglesias, porque eso no se puede, es imposible. Cada iglesia de Cristo es autónoma e independiente. Y no se puede lograr la unidad entre iglesias. Por consiguiente, la unidad es una responsabilidad individual en beneficio de la iglesia local. Y cuando cada uno de nosotros se esfuerza por mantener la unidad en la congregación local, entonces anda como es digno del llamamiento de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que afecta la unidad? ¿Qué es lo que más afecta la unidad? Algo que afecta grandemente la unidad en la iglesia local es precisamente la indiferencia con respecto a la obra del ministerio. No hay nada más grave contra la unidad que la indiferencia con respecto a la obra del ministerio. Puedo decir con toda certeza y convicción que la indiferencia hacia la obra del ministerio es el más grande obstáculo para la unidad en la iglesia local. Es cierto que la unidad parece existir. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Señor. Hemos recibido el mismo bautismo. Cantamos las mismas alabanzas y las cantamos como Dios manda. Participamos como un solo hombre en la asamblea. Tenemos la misma esperanza. Incluso nos amamos unos a otros tiernamente. Nos queremos con toda el alma. Sin embargo, cuando no estamos cumpliendo con la obra del ministerio, ahí se refleja la carencia de la unidad. ¿Cuántos estamos ejerciendo la obra del ministerio en la iglesia local? Yo veo en muchas iglesias donde dicen que están unidos que solamente uno, dos, tres o cuatro personas andan cumpliendo con la obra del ministerio y el resto no. ¿Qué está haciendo el resto? ¿Qué hace el resto? ¿Por qué veo unos cuantos hermanos por ahí que parecemos locos en la calle predicando el evangelio? Mis estimados hermanos, es necesario que la iglesia salga afuera. Si ustedes han leído el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que una de las cosas que muestra el libro de los Hechos es cómo cumplir la gran comisión. ¿Cómo cumplimos la gran comisión? Ahí está en el libro de los Hechos. Y cuando usted ve en el libro de los Hechos, va a encontrar muy pocas iglesias descritas como reunidas dentro de un local. Lo que va a encontrar es a la iglesia esparcida por las calles. Usted va a encontrar a los apóstoles predicando al aire libre. Usted va a encontrar a los cristianos predicando casa por casa, en el templo y por las calles, todos juntos, colectivamente, compartiendo de Cristo, llevando el evangelio a las almas perdidas, rescatando a las almas. Así es como se cumple la gran comisión. Jesucristo nunca tuvo en mente que cada santo estuviese preso, cautivo, encerrado en un templo, cantando himnos o escuchando mensaje tras mensaje, año tras año, recibiendo mucho conocimiento, pero solamente se quede en eso. Las iglesias se han convertido en algo así como terapias para la superación personal. Solamente terapias. Los predicadores parecen terapeutas donde están arreglando algún problema familiar o donde están arreglando algunos conflictos que tienen las personas en su trabajo. Ese no era el plan de Dios. Ciertamente que debemos buscar la restauración de nuestras almas, pero es necesario que andemos como es digno del llamamiento. La unidad comienza a quebrantarse cuando solamente algunos pocos miembros de la iglesia están predicando, están ejerciendo la obra del ministerio. Ahora, si usted me dice, hermano, espérese un momento. Es que yo no sé hacer lo que usted me está pidiendo. Bueno, para eso están los ancianos, para eso están los evangelistas. Para eso están los pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitarlo. Para perfeccionarlo, dice Pablo. Para que usted esté enteramente preparado y listo. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios afuera y compartirle el evangelio poderoso y bendito del Señor Jesucristo a las almas perdidas. Debemos querer participar en la obra del ministerio. Porque no es correcto que solamente uno, dos o algunos pocos lleven a cabo esa obra. Lo que Dios espera es que cada miembro de la iglesia tome parte activa en la obra del ministerio. Si los santos han de ser perfeccionados, ¿han de ser perfeccionados para qué? ¿Han de ser perfeccionados para qué? ¿Han de ser perfeccionados para la obra, para el trabajo, para la actividad, para la dinámica que representa llevar el evangelio y rescatar a las almas? Mis hermanos, no podemos estar sin llevar a cabo esta obra. No podemos, y lo hacemos, estaremos violando la palabra de Dios. Estaremos quebrantando la voluntad de Dios. Pero si lo hacemos, entonces seremos buenos obreros. Si lo ignoramos, seremos malos obreros. El himno dice: yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor. Pero si solamente decimos que queremos y no lo hacemos, estaremos ignorando la voluntad de Dios. Miren lo que dice, por favor, Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31. Fíjese bien lo que dice ahí. Voy a decirles algo que quizás va a sonar extraño a sus oídos. De hecho, es algo que me atrevo a decir que es contraria a la filosofía que muchos hoy en día predican en los púlpitos. Ahora ustedes deben abrir bien sus oídos. Los ancianos deben abrir sus oídos porque quizás digan, este hombre va a decir algo distinto, algo contrario. Y eso es peligroso, así que hay que poner mucha atención a lo que voy a decir ahora. Es algo diferente, es algo contrario al evangelio social que algunos están predicando. Vean lo que dice ahí. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31. Dice la Biblia. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Fíjese bien lo que va a ocurrir ahora. ¿Qué le dijo? Ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: No quiero. Ponga mucha atención en la voluntad de este joven. Ponga mucha atención en la respuesta que él dio con sus labios. Dijo: No quiero. Eso es muy importante que usted lo guarde en su mente. No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo: Sí, Señor. ¿Qué dijo? Sí, Señor, con muy buena actitud. Yo lo puedo ver con una gran sonrisa, diciendo: Sí, Señor, claro que sí. Hijo, ve a trabajar en mi viña. Claro que sí. Él no rezongó. Él no fue como algunos hijos rezongones. Él no fue como algunos hijos desobedientes. Él expresó con sus labios y con todo su cuerpo y dijo: Sí, Señor, voy. ¿Y sabe qué pasó? No fue. Bueno, dice el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Esto es tremendo. Esto me encanta. Cuando estaba leyendo esto, dije, esto es tremendo. Esto necesito decirlo a la iglesia. Necesito decirlo a los hermanos. Necesito decirlo a algunos predicadores. ¿Sabe por qué? Porque comúnmente en las iglesias yo escucho este consejo. En la iglesia debemos hacer o trabajar voluntariamente. Es decir, en la iglesia debemos esperar que cada cristiano quiera trabajar. En la iglesia tú debes hacer lo que tu corazón te indica. ¿Tú quieres servir a Dios? Adelante. Hazlo conforme tu deseo. Hazlo conforme a tu corazón. Pero si no quieres hacerlo, mejor no lo hagas. ¿Eso dice ahí? Eso no dice ahí. Fíjense bien. El que no quería fue el que hizo la voluntad del Padre para ir a trabajar en la viña. ¿Quién fue el que trabajó? El que no quería. Ese fue el que trabajó, el que no quería. Él no sentía ningún placer. Él no quería ir a trabajar. Él quería ir quizás a jugar. Él quería quizás ir a pasear con sus amigos. Él quizás tenía otros planes. Él no quería, no tenía placer alguno por hacer lo que el Padre le estaba pidiendo. No quería, como quizás algunos de ustedes no quieren trabajar. Como quizás algunos de ustedes no quieren salir a predicar. Como quizás algunos de ustedes no quieren dar clases bíblicas en los hogares. Como quizás algunos de ustedes no quieren trabajar en la viña. No tienen placer en hacerlo. No encuentran ninguna motivación para hacerlo. Y luego están los otros que dicen: Sí quiero. Que con una gran sonrisa, frescos, dicen: Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Yo quiero trabajar, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y nunca trabajan en la viña del Señor. Aquí viene el punto. Es mejor hacerlo, aunque no se quiera, que quererlo y no hacerlo. Ese es el punto. Es mejor hacerlo aunque no se quiera que quererlo y no hacerlo. Eso aplica incluso para muchas cosas en la vida. Por ejemplo, quizás usted necesite un tratamiento médico y usted no quiere hacerlo. Dice, no, yo no quiero hacer eso. Es muy doloroso eso. No quiero que me hagan ese tratamiento. No quiero que me corten una pierna. No quiero que me quiten un órgano. No quiero hacerlo. Bueno, es mejor hacerlo aunque no lo quiera. Quizás algunos que están casados están arrepentidos ahora. Diga, ya no quiere estar casado. Bueno, aunque no quiera, usted está casado. Aunque no quiera, usted tiene que trabajar. Aunque no quiera, usted tiene que mantener a su familia. Quizás usted diga, es que ya estoy arrepentido de haberme casado con este hombre. Bueno, aunque esté arrepentida, usted tiene que ser fiel hasta la muerte. Aunque esté arrepentida, usted tiene que lavar trastes. Aunque esté arrepentida, usted tiene que ser mujer de hogar. No quiero, pero tengo que hacerlo. Muchos de ustedes quizás cuando estuvieron en la escuela no querían ir a la escuela. ¿Verdad? No querían ir a la escuela. Decían a sus padres, no quiero ir a la escuela. No quiero ir, no tengo ganas de ir a la escuela, pero es mejor hacerlo aunque no se quiera. Y ahora que tienen una carrera, ahora que son doctores, ahora que son abogados, ahora que son ingenieros, ahora que viven muy bien, ahora que manejan una buena camioneta y que tienen una buena casa, ahora entienden que fue mejor hacerlo aunque no se quería. Bueno, eso mismo van a sentir cuando estén en la gloria. Eso mismo van a sentir cuando estén en el cielo. Eso mismo van a sentir cuando sean obreros aprobados por Dios. Porque aunque no querían, hicieron la obra de Dios. Cumplieron con la obra del ministerio. Bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad del Padre. Es mejor hacerlo aunque no se quiera que quererlo y no hacerlo. Quiero participar en la obra. ¿Usted quiere? Ahora esta pregunta es complicada, ¿no? Porque dice, ¿y si digo que sí quiero? No lo voy a hacer. Ah, bueno, yo espero que usted no solamente tenga la voluntad, sino también tenga el deseo de hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Maestro, la voluntad del Salvador, la voluntad del que derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted, la voluntad de aquel que fue azotado y herido y abofeteado por usted. Yo quiero servir al Señor ahora. ¿Cómo llevamos a cabo esa obra del ministerio? Yo quiero, pero ¿cómo? Yo quiero, pero ¿cómo? La Biblia dice que la vida y el ministerio del Señor sirve de ejemplo para nosotros. En Juan capítulo 20, en el versículo 21, Juan capítulo 20, en el versículo 21, la Biblia dice acerca de Cristo. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjese bien. Fíjese bien lo que él está diciendo. Ahora es tiempo de poner atención al maestro. Esto no es palabra mía. Esto no es un comentario bíblico. Esto no es un teólogo hablando. Esta es la misma palabra del Señor diciendo, como me envió el Padre a este mundo, así yo os envío. ¿Ven? Así como Jesús fue enviado a este mundo, así Jesús nos envía a este mundo. Ahora la pregunta es esta, ¿para qué nos envía a este mundo? ¿Para qué? Vamos a la Biblia, en Lucas capítulo 19, en el versículo 10. Vamos a ver para qué nos envía al mundo. Dice la Biblia, otra vez, vamos a leer palabras del Señor Jesucristo. No de un comentarista, no de un predicador. Estas palabras tienen la máxima autoridad. Todo mundo debe callarse la boca y aceptarlas, recibirlas y obedecerlas. No hay opción. Dice ahí la Biblia en Lucas capítulo 19, en el versículo 10, dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a qué cosa. ¿A qué vino Cristo a este mundo? ¿A qué fue enviado? ¿Para qué fue enviado a este mundo? Él dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dos cosas, dos verbos hay ahí, dos verbos. Buscar y salvar, ¿ven? Buscar y salvar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino a este mundo. Para eso, Él tuvo que ir a donde estaban los perdidos. Él tuvo que buscar a los perdidos. Él tuvo que buscarlos. Entonces, yo quiero trabajar en la viña del Señor. ¿Pero cómo? Primero, tengo que buscar a los perdidos. Hay que buscarlos. ¿Y cómo los vamos a buscar? Yendo a donde ellos están. Hay que ir a donde los perdidos están. ¿Ven? ¿Usted quiere trabajar en la obra del Señor? ¿Usted quiere hacer la obra del Señor? ¿Usted quiere trabajar en la viña? ¿Usted quiere hacer lo que Dios le manda hacer? ¿Usted quiere andar como es digno del Evangelio? Usted tiene que ir a buscar. Usted tiene que ir a donde están los perdidos. Los perdidos no van a venir aquí. Eso se ocurre de vez en cuando. Aquí hay amigos que ahora están con nosotros. Nos da mucho gusto, mucha alegría que Él esté aquí con nosotros, ¿ven? Él iba pasando por ahí. Él traía su plan, su proyecto. Y el hermano Luis Barros y yo estábamos allá afuera y le dijimos, ¡hey! ¡Venga! Y él dijo, ¡voy! Y vino y mire, aquí está sentado. ¡Gloria al Señor! Estamos contentos por eso, porque si Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, imagínese lo feliz que está que Él esté aquí ahora. Alabado sea Dios. Si Él quiere que seamos pescadores de hombres, ¿cómo deberíamos estar ahora con Él? ¡Oh, listos! ¡Listos para pescarlo! ¡Queremos pescarlo! ¡Queremos pescarlo, mi estimado amigo! ¡Queremos pescarlo para Cristo! Para Cristo, usted necesita a Cristo. Usted necesita salvar su alma. Y nosotros estamos muy interesados de que usted salve su alma. Y para eso Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por usted. Gloria al Señor que usted está aquí. Ven, de vez en cuando los pecadores vienen aquí. De vez en cuando vienen aquí los que necesitan a Dios. Pero no siempre ocurre eso. Usted va a una comandancia de policía. ¿Y usted ve a los malhechores llegar a la comandancia a entregarse? ¿Usted ve que llegan ahí? Hola, acabo de robar un carro, vengo a entregarme. Ah, yo acabo de robar una tienda. Y yo acabo de asaltar a alguien. Y yo acabo de asesinar a otra persona. Y todos amontonados ahí porque quieren entrar a prisión. ¿Usted ve eso? Claro que no. Usted lo que espera es que la policía vaya a buscar a los malhechores. Usted lo que espera es que los detectives vayan a buscar las evidencias, vayan a ver quién cometió el crimen, vayan a ver quién robó ese carro, vayan a los malhechores. Y es exactamente lo que Jesús espera de nosotros. Mis hermanos, la expectativa del Señor es esa. Él tiene grandes expectativas. Él tiene una expectativa en nosotros, en usted, quien quiera que sea. En usted, quien quiera que sea, tal vez usted es una hermana que ha estado aquí por años o algunos meses. Él tiene expectativas sobre usted. Él tiene expectativas sobre usted y sobre usted y sobre usted. Y por los recién bautizados, Dios tiene expectativas sobre usted. ¿Y cuál es la expectativa que Dios tiene? Que usted vaya a buscar a los perdidos. Porque así como Él fue enviado al mundo, así Él lo envía a usted al mundo. ¿A qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le doy gracias a Dios que alguien me buscó a mí. Yo estaba perdido en el pecado y la maldad y la pudredumbre. Y quizás ahora estaría muerto. Quizás ahora estaría enfermo en la prisión. Quizás ahora estaría en la cama de un hospital. Pero alguien se tomó el tiempo y se tomó en serio la obra del ministerio y fue y me buscó hasta donde yo estaba. Y ahora estoy aquí parado, gozando de la gloriosa bendición de predicar su palabra. ¡Qué bueno! Usted puede salvar al próximo hombre que esté en prisión. Usted puede salvar a la próxima mujer que sea quizás una ladrona, un asesino. Usted puede hacer que la delincuencia baje en este país. Usted puede hacer que las cosas cambien. Usted puede trastornar el mundo ahora mismo. Usted puede hacer que las cervecerías quiebren. Usted puede hacer que la pornografía fracase. Usted puede hacer que el mundo fracase si cumple con la obra del ministerio, rescatando a las almas perdidas. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 28, en el versículo 19. Mateo 28, 19. Usted conoce ese pasaje sin duda. Todos lo hemos leído alguna vez. En español y en inglés dice lo mismo. En ruso, en griego y en alemán. Dice exactamente lo mismo. Pero mire lo que dice exactamente. Por tanto, id, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice ahí? Por tanto, ¿qué cosa? Id, ¿ven? ¿Qué hay que hacer? Id, eso es lo que hay que hacer. Id, eso es lo que hay que hacer. Id, ¿y qué cosa? Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Lo ven? Ellos tenían que ir a donde estaban los perdidos. Buscar hacer discípulos entre las naciones. ¿Cómo dice Marcos? Marcos capítulo 16 en el versículo 15. Marcos 16, 15 dice, id, ven otra vez, exactamente lo mismo, id por todo el mundo, ven, id por todo el mundo, hay que ir a buscar a los perdidos, hay que encontrarlos. Bueno, quizás diga usted, bueno, pero es que eso se lo dijo a los apóstoles. Ah, bueno, muévase entonces conmigo a Hechos capítulo 8 en el versículo 29. Dice la Biblia, en Hechos capítulo 8, versículo 29, aquí tenemos a un hombre que le habla al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de Dios le da un mensaje a este hombre y le dice lo siguiente: acércate, ven, acércate. ¿Qué hay que hacer? Acércate y júntate a ese carro. Felipe tenía que ir a donde estaba el hombre perdido y anunciarle el evangelio de Jesús. Tenía que acercarse a él, tenía que juntarse a él. ¿Y después qué pasó? Versículo 40. Pasando por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Ve? Él seguía, ¿qué cosa? Yendo a buscar lo que se había perdido. En la ciudad de Cesarea había gente perdida, había gente pecadora, y él tuvo que ir a buscar a los perdidos. Tenemos que ir a donde están los pecadores, porque ellos nunca llegarán a donde estamos nosotros. Déjeme decirle algo. La gente muerta en sus pecados no tiene ningún interés por el evangelio. No hay interés. Y mientras más pasan los años, hay menos interés por el evangelio. Algunos hasta se están mofando de Cristo. Se están mofando del sacrificio de Cristo. Por eso hay que buscar a los perdidos. Tenemos que ir a donde ellos están. ¿Usted quiere? ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos dirán? Yo quiero trabajar por el Señor. En la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor. ¿Cuántos quieren ir? Bueno, si usted quiere, usted necesita ser perfeccionado. Regresando a Efesios 4:12. El texto dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Noten ustedes que antes de la obra del ministerio, primero hay que perfeccionarse. Primero hay que perfeccionar a los santos. Si usted quiere participar en la obra de Dios, usted primero debe ser diciendo que Dios ya hizo su parte. Él ya hizo su parte y la hizo perfectamente bien. Dios hizo su parte y lo hizo perfectamente bien. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios que Él nos salvó, nos rescató. Mis hermanos, la parte de Dios fue muy costosa. Si usted piensa que va a gastar dinero al hacer la obra del evangelio, si usted piensa que va a gastar tiempo, si usted piensa que va a gastar algo, que va a gastar algo en su vida, déjeme decirle que lo más costoso fue lo que el Señor tuvo que dar para salvarnos a nosotros. Le costó el mismo Hijo de Dios. Le costó la sangre misma de su Hijo Jesucristo siendo bofeteado y golpeado y clavado en la cruz del Calvario. Ese fue el costo que Él tuvo que pagar. Sin duda alguna no es tan grande como el que yo tenga que pagar para predicar. Así que usted quiere ir, usted tiene que ser perfeccionado. Dios ya hizo su parte. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ven? Él ya hizo su parte. Él ya nos formó, ya nos creó, ya nos hizo nuevas criaturas. Hizo un trabajo milagroso con nosotros. Nos perfeccionó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos trasladó de las tinieblas a su reino. Nos ha sacado de la condenación del infierno y nos ha llevado a la gloria. Él ya hizo su parte y la hizo perfectamente bien. Además de eso, puso oficios a nuestro servicio. Para perfeccionarnos debemos aprovechar esos oficios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él no solo se encargó de lo más difícil, sino que también dejó oficios para nuestro servicio, para perfeccionarnos. Entonces, Él ha cumplido con su parte. Falta que usted, estimado evangelista, falta que usted, estimado pastor, cumpla con la suya, que usted perfeccione a los santos, que usted capacite a cada miembro de la iglesia. Que ninguno quede sin ser perfeccionado. Que ninguno quede sin ser perfeccionado. ¿Para qué? Para que puedan ellos cumplir con su ministerio. Para perfeccionarnos, debemos mantener una relación con Dios en su palabra. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que usted, estimado hermano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si no mantenemos una relación con Dios en su palabra, será imposible ser perfeccionados. La madurez del cristiano se logra a través de mantener una relación con Dios en su palabra. Hay muchos que no saben, ¿y cómo maduro en Cristo? Deje que pasen los años. No. La madurez del cristiano no es como la madurez física. Alguien ha dicho que la juventud es una enfermedad que se quita con los años. Y eso es cierto. Vamos a madurar físicamente con el paso de los años, pero la madurez espiritual no funciona así. No es con el tiempo, no es con los años. ¿Cómo maduramos espiritualmente? Cuando mantenemos una relación con Dios a través de su palabra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice la Biblia. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Que debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí viene. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Ahí viene enseguida la explicación. Ahí va a explicar quiénes son los que han alcanzado madurez. Dice el texto, para los que han alcanzado madurez, es decir, para los que por el uso. ¿Ven? Para los que por el uso. ¿Ven ustedes? Para los que practican, para los que ponen por obra, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para perfeccionarnos necesitamos mantener una relación en Dios, con Dios en su palabra. Si usted no es cristiano, si hay aquí alguien que no es cristiano, y usted quiere ser parte de la obra de Dios, usted quiere tener ese honor, usted quiere ser parte del edificio de Dios, del ejército de Dios, que marcha por el mundo llevando la luz del Evangelio y que se dirige directamente al cielo, déjeme decirle algo, porque tengo algo para usted. Usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Es decir, necesita romper con cualquier práctica pecaminosa, sucia y corrupta que esté practicando. Romper con ella. Decir, ya basta con esto. Ya basta con el adulterio. Ya basta con la fornicación. Ya basta con el alcohol. Ya basta con las drogas. Ya basta con el pecado y la maldad. Usted necesita arrepentirse hoy mismo. Necesita confesar con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios. Delante de los hombres. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted necesita confesar, declarar con su boca que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿estará listo para qué? Para ser bautizado en agua, para ser sumergido en agua. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Se va a ir de aquí condenado? ¿O se va a ir de aquí salvo? ¿Usted entró muerto aquí? ¿Usted entró aquí en sus pecados sin Dios y sin esperanza en el mundo? Pero ahora mismo, si usted obedece el Evangelio de Cristo, usted puede irse de aquí con una vida nueva, gozoso de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Habrá alguien aquí que quiera comenzar una vida nueva ahora? ¿Habrá alguien aquí que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que esté arrepentido de sus pecados y que quiera confesar públicamente esa fe en Cristo y ser bautizado para el perdón de los pecados? Les voy a pedir que estemos de pie un momento. Todos de pie un momento, vamos a estar de pie todos, todos de pie, todos de pie, todos de pie ahora. Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar un himno y si hay alguien aquí que quiera comenzar una vida nueva, les vamos a pedir una cosa. Que vengan aquí al frente. No vamos a hacerle cosas extrañas aquí. No vamos a tumbarlo. No vamos a echarle cosas en la cabeza tampoco. ¿Usted viene aquí para qué? Para confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios delante de los hombres. Y cuando usted dé ese paso de fe, usted vendrá listo para ser bautizado y comenzar una vida nueva en Cristo. Así que si usted quiere puede venir mientras cantamos el himno.